Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'âme est à nous, que l'âge revienne. Oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer.
Bueno, vamos a ver, en Beatriz, Emilia, hoy tenemos muchos asuntos.
Buenos días.
Bueno, me encanta que hoy Beatriz viene de... O sea, es como si viniera del Parlamento Europeo, ¿verdad?
Sí, pues sí,
como
sí,
si fuera, va de eurodiputada.
Y eurodiputada, sí.
De eurodiputada. Pero más alegre, por las eurodiputadas tienen una cara de vinagre que válgame Dios, ¿o no, Emilia?
Bueno, no sé, no sé, yo desde que vi no sé si habéis visto a la ministra esa húngara, que es como, no sé, como una mujer guapísima.
Miss algo, no, es que del este de Europa está llegando un material impresionante. Bueno, pero antes de entrar en los dos asuntos de Estado, en los tres, hay una parte penal, que es lo de Amargo y su banda y tal.
Que hoy baila, ¿eh?
Hoy baila, y ayer casi le bailan los huesos a los de Sálvame la Familia, un poco más, y los matan.
Sí.
Manda que menuda... Pero en fin. Pero tanto lo que aparece en Ola sobre Pantoja, Rivera, etcétera, yo creo que ahí hay un sesgo equivocado. Yo creo que han engañado a Ola. Pero bueno. Y luego lo de Paloma y tal, que como tú tienes ahí un hilo especial... Y Ponce y todo lo que venimos hablando, pues lo tenemos
paso a paso, Federico. Pero antes, si te parece...
El vídeo del perrito me parece ya...
Demasiado vídeo, ¿no?
Vídeo ya de
videos,
perrito, no solo
vídeos.
Vídeos del perrito.
Ahora explicaremos por qué, pero antes...
Tomamos un poco de aire antes de adentrarnos en todo, ¿vale? ¿Qué mejor que hacerlo con Bio, que es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional? Para hacerse con él, pues de una manera muy sencilla, llamando al 900-730-122, 900-730-122, con un 15% de descuento por ser oyente de radio y además 15 días
que
para
no
probarlo.
Es cualquier cosa. Y además que no hace ruido porque no roza.
Es lo mejor.
Es un motor que está sostenido por imanes. Es una cosa maravillosa. Uh-huh. Bueno, vamos a entregar. Señora eurodiputada, señora Cortázar.
Me falta el carterito ese que ponga Spain.
Sí, sí, sí. Porque Cortázar, ESP.
Como te vea Iván Redondo, te pide ayudas europeas o algo así.
Sí, ¿no? Y es más, como se descuide, se la da. Bueno, vamos a ver. La cuestión, ¿por dónde quieres empezar?
Es buenísimo.
¿Por Paloma o por Pantoja?
Vamos a empezar por Pantoja, que la actualidad manda.
Sí.
Y es buenísimo porque, si os estáis fijando, en la última semana, la revista Hola ya se ha quedado con las exclusivas judiciales, por decirlo de alguna manera, de Isabel Pantoja.
Sí.
El primer requerimiento que le manda el abogado de los Rivera... La respuesta la da en exclusiva en la web de Hola.
Es
cuando dicen que el abogado se había equivocado de fecha y entonces el abogado de Rivera. Y entonces aprovecha la defensa de Isabel Pantoja pues para hacer algo así con mucha ironía. Ese día no recuerdo qué hice. Claro, es que ese día no fue el día que firmaron.
Claro.
Bueno, pues con ironía y defecto de forma. Y una vez más, ayer se acababa el plazo para que contestara el segundo requerimiento ya con la fecha exacta.
Sí.
Del año 87, creo que es 24 de septiembre, y entonces la respuesta de la defensa de Isabel viene a decir algo así como: lo que me está enseñando es una fotocopia borrosa que no veo y no recuerdo. O sea, te está dando, le está
dando largas.
Diciendo popularmente, le está vacilando un poco.
Sí.
Entonces, claro, aquí la pregunta, aparte de que luego analizaremos todo esto que supone, que yo creo que jurídicamente nada, es estas noticias en exclusiva que estamos viendo ahora, inmediatas en la web de la revista donde normalmente Isabel Pantoja hace los grandes reportajes y las grandes exclusivas, Claro, pues yo tirando de un hilito, tirando de otro hilito y así poquito a poco, según tengo entendido, no por fuentes oficiales, pero según tengo entendido, parece ser que Isabel Pantoja, esta parte penal de su defensa la está llevando un abogado muy cercano a este medio, a ese medio en cuestión, no al nuestro, sino al de Ola. Entonces, claro, todo queda
anda,
en casa.
Yo que pensaba que esto era Moekel, que había...
No, Moekel lleva a Rivera metido. Ordóñez.
Ya, y yo pensé, digo, Moekel, como esto en el fondo está perjudicando a Isabel, porque todo lo que sale, objetivamente...
Bueno, no está dejando muy bien al abogado Moekel, ¿eh?
No le está dejando muy bien,
es que porque el pobre está dando ahí...
Tiene una defensa imposible, es que está defendiendo lo imposible de defender. Bastante tiene con disimular. Pero, claro, yo lo pensaba por ahí. Digo, pero como es muy astuto y es un sevillano, tal y cual, pues lo mismo se ha colado por Ola. Pero lo que dices tiene más sentido, que es tener el acceso directo.
Es que todo en qué de casa. ¿No os acordáis antes cuando había las grandes exclusivas de bodas? Por ejemplo, Alessandro Lecchio cuando se casó, no sé si la exmujer de Cascos. Bueno, hubo varios que al final se casaban en la finca propiedad del dueño de Ola, porque era
siempre,
la única manera...
Es cuando yo dije que tenía que poner una ermita.
Claro.
Y hacer bodas, que además sería una fuente de ingresos permanente. ¿Quién de provincias no querría casarse en la ermita de Lola?
Sí, y no en ambiciones, como ahora, ¿no? Pero que lo alquilan para bodas.
Claro, bueno, y además de lujo. Ya veremos cómo lo hacen.
No, y además con toda la gente que se ha casado ahí.
Y luego, no es por nada, luego te ayuntas en el sofá y ya...
Pero que no sea de Cantora.
No, el sofá
de Ola, que estará perfecto.
No, la es todo impoluto.
No, el impoluto
y glamuroso.
El sofá de Ola, pues te lo recomendará, no sé, Nati Abascal o alguien con estilo. Que no es lo mismo yacer, que dirías tú, no es lo mismo yacer en el sofá sin luminol de Cantora que yacer en una cosa, en fin, de... Bueno.
Pues a mí me recuerda aquellos reportajes de esas bodas que era genial. Y dice, oye, todo queda en casa, de aquí nadie, sí. No va a haber un paparazzi, aquí no entra ni Dios. Esto lo controlamos de principio a final y
bueno,
y
además
está.
Que se firmaba la boda, el viaje de bodas.
Todo. Hasta cómo se vestían
el embarazo,
de novios.
El primer embarazo, el bautizo y si lo había divorcio. O al menos
completo.
Crisis matrimonial. Era
pack.
Siempre había cinco, era un pack de cinco cosas. Hombre, si nacían gemelos o tal, pues entendía que bastaban cuatro. Pero solían ser cinco. Y efectivamente daba para un año completo, y digamos de Navidad a Navidad. Uh-huh. Y era así.
Era perfecto. Era la fórmula perfecta. Y echo de menos esas bodas. Con este COVID, la verdad es que está aburridísimo todo el corazón. Pero bueno, frivolidad aparte... Según, insisto, no fuentes oficiales, ahí yo encajaría todas las piezas y entendería cómo de manera casi inmediata estamos teniendo información puntual de todo lo que pasa, si responde A, si responde B, si responde C, cómo es este requerimiento. Y en cuanto a las respuestas, pues hombre, yo encuentro que la defensa de Isabel pues se lo está pasando pipa en el sentido de que está respondiendo con mucha ironía.
Pero debería tener cuidado, porque objetivamente eso ha quedado bastante... Los Rivera han quedado peor que los Pantoja.
Hombre,
pero los Pantoja
nos han contado una historia
bien.
Durante 25 años que resulta que ni había victoria judicial ni había una sentencia que acatar. Había un recurso que ganó Isabel Pantoja, por lo tanto anulaba lo anterior. Que luego ya la parte moral, ética, todo eso lo podemos compartirlo.
Pero nos habían contado
que había una sentencia.
Es
y
más,
la sentencia
salió, yo por eso en las cuatro esquinas que le escribo a Emilia.
Mañana.
Ah, están divertidísimas.
Bueno, pero es que, digo, vamos a ver, el pantojicidio está viviendo elementos nuevos. Todo va aparentemente en favor de Pantoja ahora, porque aunque ella esté en mala situación y todas esas historias, y aparezca lo de la amiga íntima, que sacó lecturas con muy mala intención, que el entorno de Mami Quevedo, yo lo recuerdo como un temible medio centro del Rayo, una persona que es muy querida, una
y además
persona
encantador,
muy apreciada.
Encantador,
sí,
mami.
Sí. Bueno, pero que no quiere, que es que amiga íntima, se entiende que es del monte y no, que es solo cuidar a mamá Ana, Pantoja, etcétera. Bien, pero aparece el hermano de Paquirri y va y defiende a la Pantoja de su hijo. Y digo, aquí tiene que intervenir Basile. Porque está claro que el guión que puso en marcha todo este tinglado hace un mes, cantó la herencia prohibida, el guión se le ha caído por completo.
No hay este viernes, de hecho, nada. Para
claro.
La final de Aida.
Hombre, también te digo que está cerca la supuesta renovación del contrato de Pantoja y a lo mejor han decidido levantar el pie.
No, 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 es que no, es que hace falta otro guión y va a ser difícil de hacer.
Mira,
es que en aquel guión nos vendieron cosas que luego, cuando empezamos aquí a averiguarlo,
se
ha caído todo. Pero lo peor de lo que se ha caído es el llanto de los hermanos, que aparece como una obscena representación teatral verdaderamente grotesca.
Ahora, que aquí ha quedado mal y ha salido perdiendo totalmente. Paquirrín.
Sí,
Paquirrín y Fran.
Sí.
Porque Fran es el serio. Paquirrín, nadie se ha tomado nunca en serio Paquirrín, salvo para embargarle las cuentas y las
intoxicaciones. Pero,
pero para la tele, para la casa Telecinco, que ha sido el maná este mes, ha sido, bueno...
Hombre, unos éxitos de audiencia... Sí,
brutales.
Vamos,
brutales.
Que eso hace que batan pues palmas todos.
El guionista genial que se inventó el pesar del hermano, que había descubierto... lo que nunca había descubierto en 36 años, que los vestidos de Paquirre estaban en una habitación secreta, que a su vez tenía otra habitación secreta dentro, y que estaba llena de cosas de Paquirre y tal, y que él se había dado cuenta de que mamá, le había, además de robarle la herencia, había engañado a sus hermanos.
El cantor era suyo, cantora me lo dejó mi padre, si es que el pobre
y además,
empezó ahí.
Y ese momento en el que sale Fran, entra en directo, llorando, Hermano.
Después de todo
ese
lo que
momento
han
maravilloso que dice, no quise decir nada por ti, hermano. Y el otro día, hermano. Bueno, ese es un momento maravilloso la verdad y es todo mentira.
Es que no se enteraba. Fíjate, hoy sacamos en la revista Corazón, hoy sacamos una información, ¿os acordáis de Diego Gómez? Diego Gómez fue el novio antes de Julián Muñoz.
Sí.
Pareja de Isabel Pantoja.
Fue antes. No después.
Ese me gustaba para ella.
Diego os puede asegurar que siempre ha sido... Trabajaba de relaciones públicas en el casino, ¿os acordáis?
Sí,
Joyosa, me parece que era. Y siempre ha sido un hombre muy educado, nada que ver con Julián, que era mucho más gañán, mucho más... Diego siempre mucho más señor. El otro día le llamé, porque nos había llegado una información a la revista, que decía que justo antes del primer episodio de del famoso programa Cantora, la herencia envenenada, donde Kiko lo dio todo, pues justo días antes, según nos llegó la información, la habían visto paseando a Kiko con Diego Gómez por Fuengirola. Las informaciones que nos llegaron eran como que le estaba ayudando un poco le estaba preguntando cosas a Diego y le estaría ayudando a lo mejor a cosas...
A ver si le daba algún dato de mamá.
Que él no sabía, que estaban recabando datos. Entonces le llamé a Diego el otro día y tengo que decir que es un señor educadísimo, además con fina ironía, bien. Él no se va a meter a desmentir,
es el modelo Ortiz de Gunilla, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Ese tipo de gente de Marbella.
Un poco más golfete, pero...
Pero siempre amables, educados.
No, educado
que no
y además
hacen, sino, que
divertido,
no hacen
hasta divertido. Sí, o sea, que no tiene no, maldad cero. Él, en su línea de... Bueno, pues que además me parece muy bien, que dice... Cualquiera se mete ahora en esta... Ni desmiento, ni confirmo, ni quito, ni pongo, ni quiero que me graben, ni quiero que digan nada. O sea, todo muy así, muy avisando. Y lo único que lo único que pude resaltar de eso, me dijo, mira, yo a Kiko le quiero muchísimo y yo lo que espero es que se arreglen madre e hijo. Pero yo a Kiko le quiero muchísimo.
Que es lo mismo que ha dicho el hermano de Paquirri.
Efectivamente.
Una madre lo más grande, que es como decir, pero ¿cómo atacas a tu madre, hijito?
Efectivamente.
Claro.
Y entonces Diego, él ni quita, ni pone, ni desmiente,
¿Sabía Diego que Kiko iba a hacer eso? Porque claro, habla
es
con él...
Es que él no quiere confirmar ni desmentir la información que nos llegó.
Pero por las fechas tiene que ser para eso.
Pero lo que está clarísimo es que él quiere que esto se arregle, que en el fondo, en el fondo es de cajón.
Sí.
Es de cajón que esto se tiene que arreglar, porque van a estar toda la vida así... Pero sí,
si están así se acaban las exclusivas, ya han quedado
todos mal. Aparte que ya no tiene nada más que vender, si es que ya no sé, ya lo único que puede vender es la reconciliación.
No, es que además lo que ha vendido es falso. Es que lo que ha vendido hay que devolverlo. Nos tienen que devolver la historia que le había robado la apariencia para que eso ya lo diseccionamos aquí al día siguiente. Pero lo otro, lo de los vestidos de torear, que fue con un abogado por
eso tampoco tiene
mentira.
Recorrido.
Nos han engañado. Entonces tienen mejor que lo devuelvan. Pero
ahora le preocupa, le preocupa ahora y desde el minuto uno, y es lógico. Claro que él firmó las hipotecas que pidieron sobre Cantora para ayudar a su madre cuando estaba en la cárcel, cuando la multa.
Bueno.
Y ahora es aquello que dices, y ahora yo tengo un marrón, ahora me arrepiento. Ya, pero...
Pero si él mismo si decía firma, que la volvería a firmar.
Es que son esas contradicciones. Dijo, yo cuando le llamo a Agustín, que mi madre estaba en la cárcel, yo por mi madre daría todo.
Pues entonces,
y entonces
pues ya
ahora
lo diste.
No lo dabas ya, ahora se lo quitas.
Sí.
Aparte no, pero, que de los 4 millones que nos dijeron que había de deudas, ya está la cifra en 1 millón.
Sí.
Hombre, 1 millón teniendo en cuenta que esta señora tiene un piso en Fuengirola, otro en El Rocío y otro en Sevilla.
Incluso
podría arreglar todo esto,
sí,
¿no?
Vendes uno y con una hipoteca sobre otro y ya está.
O sea que en fin.
Bueno, vamos a hacer una pausita.
Lo que está claro es que esta historia ya está, no sé, ya no.
Uy, nunca acaba. Hay cosas como los jurados, los Pantoja, es la historia interminable.
No, pero porque la siguiente generación ya no te interesa en el caso jurado.
Uy, sí. Mira las audiencias, bueno, ¿eh? Mira las audiencias.
Uy.
Y mira, ha vuelto en carne otra vez
que
a nuestras vidas.
Está ya por ahí, en esa rama.
Porque ha vuelto.
Porque ahora ya, a raíz de esto, todo se remueve todo y ahora ya se está hablando otra vez de la relación de Rocío Jurado.
Con Encarna,
y que a mí me encanta, porque yo reconozco que todo eso que hemos vivido, en el fondo, en las nuevas generaciones se están enterando y están alucinando, ¿no?
Bueno, es que además ahora, mira, yo me entero por YouTube. No dejan de meter vídeos de Encarna, que son, hay que decir, estremecedores, vistos desde hoy.
Claro. Cada
uno tiene un recuerdo de esos años, hace muchos años. Pues tienes el recuerdo amable. Yo recuerdo la última entrevista que me hizo Encarna, me acuerdo por qué libro, que se empeñó en hacerla, que lo he contado, que solo tenía 4 líneas por folio, pero estaba prácticamente ciega, pero se empeñaba en que me quería hacer ella entrevista. Me la hizo y tal, y salí de ahí. Ya no sé ni lo que le contesté, pero es que me daba una no sé qué verla, porque se estaba muriendo a chorros y era terrible la historia. Y se moría por Isabel. O sea, porque es que fue así. Pero claro, ahora te sale la Encarna poderosa. Y es una cosa temible, pero temible. Bueno, pero déjame... Serás la ponente del caso Ponce, Paloma... Soria y el perrito.
Es que nos está escuchando Paloma, entonces ya no hablo con libertad.
¿Y tú qué crees que hacen los otros? Bueno, pero antes, un turrón.
Pues sí, Federico, turrones y dulces de Primitivo Robert e Hijos, elaborados de forma artesanal en su fábrica y que además conserva la receta generación tras generación. Descubran por qué su turrón es el favorito de los gijonencos. Para realizar pedidos, www.primitivorovira.com. Que hagan ya su pedido, Federico.
Pues hacemos esa nanopausa, sí, y eres ponente de este asunto, incluyendo vídeos. Es que yo lo último que vi fue en las fotos que te mandé una esquina de las dos manos enlazadas sobre un perrito aburridísimo.
No, pero es que hay más. Han hecho un TikTok de perrito en un coche. Yo estoy viendo la marca del coche, pero no.
Bueno, pues si eres influencer, al final tienes que vender marcas. Bueno, enseguida.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Verónica, hay que decir que esta semana que viene, en vez del jueves, que es cuando viene Coldo Endesa a contarnos, que mira que sabe ese hombre, de la factura de la luz. Bueno, pues
atentos,
esta vez es el miércoles.
Sí, este miércoles. Además, vamos a hablar de eficiencia, algo que siempre es importante. Y además, de cara a estas fechas navideñas, también cómo optimizar consumos en nuestros hogares. Los oyentes tienen que mandar un WhatsApp al 689-425311, 689-425311, o mandan un correo electrónico a tuenergia@esradio.fm. Allí que manden sus dudas, las recogemos y el miércoles aquí resolviendo las coldomuros.
Pues muy bien. Vamos a ver, señora Landaluce, como ponente de ese controvertido caso a 3, 4, 5 bandas, porque la aparición en el horizonte de la mamá de la artista Anita Soria, y esto añade un elemento nuevo y decisivo,
hombre,
porque la mamá del artista es muy importante cuando el artista es muy joven.
Claro, toda la vida ha pasado, siempre han ido acompañadas de las madres.
Yo lo he visto con doña Ana de Pantoja. Impidiendo que entraran en el camerino el pobre Máximo Valverde, que estaba enamorado hasta el hueso. Pobre, con lo guapo que es.
Sí, simpático, que era, entonces, Máximo. Muy
guapo,
simpático.
Torero de verdad, encantador, buena persona. Estaba entregado. Y doña Ana, como si fuera cara al sol, pero en el juicio de la puerta. Madre mía. Bueno, pero vamos a ver, señora ponente, ¿cuál es el estado actual de la situación? Pero, del matrimonio, de la nueva pareja,
pues la
del perrito.
Pues la situación es que cuando ya todos apostábamos por una ralentización del divorcio, yo creo que haciendo caso a esos rumores han querido hacer un gesto evidente de cara a la galería que ahora es su audiencia de TikTok.
Sí, que es una galería generacional, pero no solo, porque yo en las esquinas lo que digo es, primero, por ir en el orden, o sea, primero aparece el rumor de Eurotoro. Rumor confirmado por toda la gente, porque aquí lo publicó Libertad Digital lo primero, porque toda la gente del mundo del toro serio dijo que sí, que podía entenderse como un cable antes de Navidad, y todo el mundo, pues claro, el almendro vuelve a casa por Navidad, siempre vuelve, como esto, y aquí se entabló el debate tan sabroso de ¿debe dejarle volver? ¿Sabe él dónde se mete? En fin, esas historias. Pero, y yo creo que fue Beatriz la que dijo primero, ojo, porque cada vez que hace algo Paloma Cuevas, que sacó de inmediato, que es la primera vez que Paloma saca de inmediato una nota diciendo que no daba marcha atrás en el divorcio, para evitar cualquier especulación, y además se hizo bien. Pero Anita y mamá no se iban a quedar de manos cruzadas. Y entonces van y sacan, hasta ahora solo habían salido después de la operación de hernia, no había habido nada. No aparecían. Y ellos, si no están en Instagram, es como si hubieran dejado de existir. Y ya han aparecido cosas. El
cada
perrito. La foto de las manitas. Y ahora dices que vídeos.
Ahora vídeos, no. Han hecho unos vídeos que están en Instagram y en TikTok. Y son los dos de la mano, el perrito, el coche, es todo.
Perrito y... protagonista indiscutible esta semana del Instagram de Ana Soria. A ver, yo sigo a Ana Soria desde el inicio. Y de no salir apenas va poniendo más y más, pero con el perrito todo el tiempo.
No, pero...
¿Cómo se llama el perrito?
Ney.
Ney.
Y es, no sé,
Ney,
siempre
como Neymar.
Ney.
Ney,
como
es
New
que
York,
a Neymar le llaman
e
Ney. A Neymar le llaman Ney con Y, claro, sí. Ney.
Es el bebé, de la casa,
claro.
Ahora.
Sí.
Bueno, hasta
es
que,
un juguetito.
Hasta que haya otro bebé.
Hasta claro, que, bueno, hasta que llenas, se casen.
Cuando te llenas de perros, cuidadito que luego no vienen los bebés, ¿eh? Hay una teoría que son o perros o niños.
Sí, o mascotas o bebés de verdad. Sí.
Vamos a ver, y de momento aquí yo creo que para tranquilizar las aguas han optado por el perrito.
El perrito, sí.
Bueno,
porque si no decían,
joven.
Si no va a tocar el bebé, y a lo
bueno,
mejor no es el momento.
De todas maneras hay que reconocerle a todo este cosa que es lo que más interés sigue manteniendo desde que ha salido. O sea, porque durante durante todo este confinamiento pues hemos vivido muchos casos. Estaba el Merlo's Place.
Sí, fíjate, ¿quién se acuerda?
¿Qué fue de?
Un bombazo.
¿Qué fue de?
En abril, sí.
Esto que empezó al mismo tiempo, pero claro, esto ha continuado.
No, esto destrozó toda la... Teníamos un verano Merlo's. Merlo's...
Merlo's Gate.
Sí. Y se acabó. Y de pronto llegó esto y lo barrió todo. Pero claro, luego llegó el montaje de La Herencia Envenenada de Telecinco, lo envenenaron todo y borró a
Y ahora
Anita.
Tenemos a Rafael Amargo.
Y ahora
recién
Amargo...
salido del calabozo.
Breaking Amargo.
Bueno, Breaking, que casi le breaking los huesos ayer a la gente Sálvame, ¿no? Porque he visto,
sí.
Pero no he llegado a ver la imagen,
los padres,
que ayer
¿no? sí.
agredieron la familia Amargo, atacaron a los de Sálvame.
El padre principalmente se puso algo nervioso y claro, pero no llegaron al ataque.
Ah, bueno.
Pero bueno, intimidatorio cuanto menos. Yo si hubiera estado allí, algo de intimidad.
A ver, sí, la verdad
sí
es que
hubiera.
La situación era un poco compleja y bueno, y no se reaccionó a lo mejor como se tenía que reaccionar por parte de la familia, pero bueno, también hay que entender. En cambio, su hermano Miguel Ángel estuvo atendiendo a los medios, por la mañana estuvo hablando en varios programas, entre otros el de Ana Rosa, y estuvo allí bastante...
Bueno, y al final,
sensato,
¿hacen
yerma
normal. O no la hacen?
Él quiere.
Claro. Ayer se suspendió
estrena.
El estreno.
Hoy, claro, es que dudábamos.
Ayer no se podía, ayer, no dio claro. tiempo, pero hoy ha dicho, a la salida del calabozo, ha dicho,
sí.
vamos, que esta noche piensa romper el tablao del teatro.
Bueno, fíjate, yo que me hacía la ilusión, Emilia, de que el zapateo lo hiciera con una pulsera de esas de... Bueno,
¿sí?
libertad
de las que tienes que estar controlado.
Pero claro, que para bailar, como te la puedes quitar nunca, pues que bailara en torno...
Ahora, la vida,
que seguro que
es
que
hacía
un zapateo
Amargo,
bueno.
La vida de Amargo también, las dos mujeres, los novios,
sí,
no
ha
sé
tenido...
qué era, no, o sea, ha tenido un...
Sí, sí.
Hombre,
bueno,
es un chico un poquito así. Es buenísima persona, yo siempre lo digo. Encantador, buenísimo. Ah, por lo menos hablo personalmente. A lo mejor otros dicen, este es un
bueno,
truán.
Es que, claro, como tú eres eurodiputada, no, todos
bueno.
te tratan con respeto.
Pues les doy un crédito, ¿no? O algo.
Claro, claro.
De todas maneras, qué carreras tan raras los de los bailadores actuales, ¿no? Porque, joder, a Gades, Antonio, el bailarín, tuvo su momento y tal, y luego tenían sus ahorritos. Pero estos, ni Joaquín Cortés, ni este.
Pero además que esté ya, pues está pensando canales y tal. Luego hay gente que le da todo, Que antiguamente, oye, Antonio sabíamos de qué iba, pero tal, Gades era un
machote.
Un don Juan, que mujeres en su vida, mira, Marisol, nada menos. Bueno, pero...
Y Marujita, ¿eh? No.
Bueno, lo de Marujita yo creo que fue un acto de temeridad. Pero, lo de Marisol,
no,
lo
pero
entiendo.
Marujita,
vamos, que además se lo llevó por delante, pero como se llevaba
no,
todo.
No, porque según ella acabaron muy mal porque él la intentó hacer comunista y ella por ahí no iba a pasar.
Yo creo que sería por alguna otra cosa. No, comunista, ¿cómo vas a hacer comunista, Marujita?
Es que es imposible. No, pues... Hay imposibles en la vida y ese era uno.
Bueno, pero volvamos a cómo son los vídeos, interpretación del mascotismo.
Bueno, el vídeo está sobre las luongas piernas de Anita, en minifalda.
En minifalda.
Entonces está el perrito así, como muy a gustito entre las patitas.
Sí.
Y la manita, y la palanca de cambio del coche, y así.
Y ellos dos.
Ah, están en el coche.
Sí.
O sea, ella exhibe toda la longitud de sus piernas, sí. Porque además está en una edad en que Paloma, aunque esté estupenda, no va a competir en minifalda.
Como dice Carolina Herrera, ¿a partir de qué edad?
Ah, sí, lo ha dicho, de los 30, 40.
Ah, 40, ya, sí, ni pelo largo ni minifalda.
Dijo algo así, sí.
Sí, antes era antes, ¿eh?
Ya.
Sí, pero bueno.
A ver, las mujeres ahora están a los 40, están estupendas.
Bueno, vamos, sí, y a los 60, y a los 60 también.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Paloma, como es tan guapa de cara, tampoco necesita... Pero es verdad que Anita Soler es guapísima.
Ahora, dicho de paso, yo quiero que Paloma pille un multimillonario de esos tipos, los de Marina Danco, esa gente...
Bueno, pero vamos a ver, que son las 10:59...
¿Qué sería lo que tiene que pasar?
Pues sí, desde luego. Desde luego, como decimos nosotros, no estamos para pobrusos.
Pobrusos.
Ya, no. Si encuentras a alguien que te haga la vida muy agradable.
59 y no ha firmado los papeles.
Efectivamente.
Los va a firmar porque la tesis de Paloma Barrientos es que cuento también en la de las
que se lo dé por Navidad, un regalo de
es
Navidad.
Es que, como al acabar el año fiscal, que acaba el 31, pues entonces ya los va a firmar. Como el 1 es fiesta, pues el 2 de enero, en teoría, tiene que firmar. Pero claro, en el momento en que firme, ya es soltero.
Y ahí viene mi teoría. Claro. Y ahí viene mi teoría. Que sí. Mi teoría es que uno está mucho mejor sin firmar, porque cuando uno firma, se queda libre. Y ya no tiene excusa para no volver a pasar por el aro. Y claro, tal y como están las cosas...
Ahora viene la nulidad, porque esta niña no se va a casar
la nulidad
en un juzgado,
ya
es eso te lo digo
bueno,
yo.
Pero si
la
su nulidad, padre, su padrino es Garzón, que vive en el
pecado. Ya os puedo asegurar que la nulidad no se va a dar, ni se va a conceder,
ni
se
pareja,
va a
como usted la llama, como sí. Dice como dice Dolores a sí. Los entrevistados. ¿No parece usted mal que su pareja esté defendiendo a gente sí. Tan... Dice, mi pareja, como usted la llama, es como...
Sí, desde luego la de la...
A lo mejor él le llama a mi churri, y entonces no dice mi pareja.
Gordo,
claro.
Le podía llamar también.
Le llama Gordi.
Gordo
o Gordi.
Gorda.
No, porque se equivocan con los defendidos, ¿no? Uno era el gordo, ¿no?
Es verdad, Garzón defiende al gordo. Pero creo, lo que me han dicho es que ya hablar con Garzón, que es el abogado de los maduros, el abogado del narco, defendía antes al Pollo Carvajal y ahora el testaferro de los maduros.
No, y a
de
Sap,
Maduro y demás.
Sap.
Sap es el testaferro de los maduros. Maduro padre y madurito hijo, que es el heredero de la dinastía de Sacamantecas.
¿Y cómo le gusta la monarquía y poner monarquías a los comunistas?
Comunistas,
¿eh?
Siempre. Por eso Pablo Iglesias, lo cuento en el libro, ha inventado su dinastía. El problema es que la hemos pillado. Pero él ha querido inventar una dinastía comunista de legitimidad propia, etcétera, etcétera. Pero la historia de fondo es que, claro, si se dice que Garzón cobra, que es el padrino de Anita, que cobra 1 millón de euros por hablar con él, y luego él ya te deriva a un despacho, porque era hace años que no se pone una toga. Primero no puede, porque está expulsado por prevaricación. Y su despacho tampoco, porque está simplemente el tráfico de influencias. Oye, eso es una pasta, ¿eh? Se dice pronto, ¿eh? Por hablar. O sea, ni en Nueva York el bufete más caro. Pero, vamos a ver, Garzón tampoco afirmó los papeles. ¿Y por qué? Todo el mundo supone que es porque hay dinero fuera y Yayo, que es su esposa legítima, aunque no real, porque ya hasta se va con esta Dolores Delgado por Roma y todas esas cosas a ver al Papa, o más o menos el Vaticano de lejos, pues porque no les conviene, porque económicamente cuando hay dinero fuera, repatriar y tal es pasar por Hacienda y quedarte sin la mitad como mínimo.
Entonces, y que hay hombres que están mucho más cómodos en el antiguo papel del separado. Hay una separación oficial que tú firmas, sí. Que tú estás separado. Separado. Sí. Oye, nuestro amigo Luismi, el desguaces la torre, finalmente se divorció, pero después de muchos años. Él estaba en el limbo del separado.
Que, y mira que lo aprovechaba, ¿eh?
Claro que lo aprovechaba. Luego ya, al final, creo que fue... No sé si fue con Bordi o con Agatha, ahora me estoy liando.
La Bordi.
Con la Bordi yo creo que le ya tuvo que firmar el divorcio por un poco aquello. Sí. Y decir, oye, yo no puedo salir con un señor que sí que ha casado. Pero claro. Él estaba en el limbo del separado, que es un limbo comodísimo porque tú ni estás, has firmado un documento privado, estás separado de tu mujer, pero al mismo tiempo no te tienes que casar con nadie porque tampoco puedes. Y ese limbo es el que están, pues ahora mismo Enrique y mucha gente... Que bueno, que tampoco sé cuánto puede durar ese limbo, porque claro, hay un momento en el que ya
yo,
las
si
presiones...
Yo, si soy la mamá de la joven artista, dijo, ni limbo ni purgatorio.
Hay que pasar por el aro.
Que de hecho, ¿para qué sacan la relación más que para eso?
Claro.
Porque temían que volviera a casa o que al final se quedara la niña como la querida del torero, claro... Que es una cosa un poco desairada.
Hombre, sí,
claro.
Y además en Almería, pues no. Porque dicho lo cual, yo insisto...
Pero por eso yo insisto que va a haber iglesia.
No va a haber.
No, iglesia no.
Han pactado que no va a haber nulidad.
No lo va a haber.
Eso lo tienen muy pactado.
Bueno, tal como está, el Vaticano, vamos, te dará
una bendición del Padre Ángel o algo así.
El Padre Ángel que...
Uy, como te preguntan en la entrevista por el Padre Ángel, Ángeles Caballero nos escucha seguro.
Yo no, seguro. Pero me he enterado que cuando me preguntó no sabía... Que tiene algunos problemas.
¿El Padre Ángel?
Sí, económicos.
A ver, claro. Si es que
es
cuando
que
alguien...
Cuando vas de comunista, claro. ¿Qué pasa? Que las millonarias te dejan de dar dinero. Fíjate qué cosas, ¿no? O sea, van los millonarios y no les gustan los comunistas.
No, es pero cosa... por eso mucha gente, entre otras cosas, está quitando la X. O sea, en eso hay crisis. Y luego, al mismo tiempo, porque esto pensaban que se iban a quedar tranquilos, pero le han metido el cuerno con la concertada. Lo de la iglesia y el gobierno, te das cuenta que no puedes ceder ni un ápice.
Bueno, es que cuando dejas de tener principios, empieza tu final. Es que eso es así. Uh-huh. Frase un poco elemental, pero bueno. Sí. Bueno, pero la cuestión, más cosas de la otra.
Mira, llevamos una portada un poco diferente, pero es divertida, porque Juan Abreu, que es un escritor catalán, y eso, que es cubano, exiliado aquí.
Bueno, porque vos son los apellidos más puramente cubanos que yo conozco. Bueno,
Abreu.
Yo conocía a Pedro Abreu, que fue el primero que me empleó a mí, que murió y que estuvo secuestrado por la ETA, que era el que patrocinaba el club de remo de Sevilla y de Bañolas, campeones olímpicos. Era un cubano multimillonario, inteligentísimo, y fue el que nos empleó a Cardín, a mí y tal, para dar clases los fines de semana a sus remeros. Como estaban remando, pero les pagaba la carrera, porque había que completar. Y entonces nosotros le damos clase
pero
de
en
literatura
Barcelona.
En Bañolas. Teníamos que ir a Bañolas, pero nos pagaba por el fin de semana en Bañolas como 2 meses en cualquier instituto.
Pues,
o sea, nos venía divinamente.
Pues Juan era muy amigo de Reinaldo Arenas, que claro. Es el papel que es paradójico, encumbró a Bardem en Hollywood, que sí. Era como él decía, un maricón anticastrista.
Sí, señor. Era como se definía.
Como se definía él mismo.
Sí.
Y rescata...
¿Y de qué escribe Abreu?
Abreu, de Reinaldo Arenas, que esto haciendo un poco la paradoja con lo de Bardem, claro.
Claro. Qué sinvergüenzas. O sea, lo mismo... es que yo entiendo que hagas de Pablo Escobar, que al fin y al cabo era un socio de los comunistas. Hay que recordar que, por ejemplo, el M-19, que eran los guerrilleros amigos de este gobierno asqueroso... eran los que para Pablo Escobar asaltaron el Palacio de Justicia para quemar sus dosieres y que se ve en la serie Narcos, las grabaciones reales, y lo hicieron al contado, y le pagó Pablo Escobar y quemaron todos los archivos de Pablo Escobar, pero no me extraña. Y entonces ven al Bardem, que es el clásico millonario comunista jeta, que debería ser pues cubano o venezolano, ya no español, hacer de Reinaldo Arenas. Y una de las cosas que contaban es cómo pasaba las noches en un árbol, en un parque, en La Habana. Hace falta ser tan miserable. Bueno, es que son despreciables.
No, gente. Bueno, pero es que ellos están en que los ricos son ellos y que los demás se vayan empobreciendo. Sí, pues sí, es que, sí. Lo que les molesta es la clase media, que es la que les frena.
Claro, sí, mientras haya clase media.
Ya, pero ya...
Bueno, ¿y qué más?
¿Qué más?
Bueno, yo lo llevamos, por supuesto, llevamos cosas de Pantoja y de, bueno, llevamos un tema muy bueno, Rafael Amargo, porque nuestro colaborador, que es uno de nuestros colaboradores, es muy amigo con él y ha hablado con todos los detalles de Breaking Amargo.
Sí, pero ¿estamos en la cocina o estamos en la distribución? ¿Estamos en el oasis o estamos en el camello?
Estamos en el oasis, más bien, yo creo.
En el oasis. Es que esa impresión. Pues entonces no entiendo la libertad provisional. Si detienes a alguien porque está en la cocina, lo detienes y lo llevas a la cárcel. Pues no se puede largar, aunque sea zapateando.
Al final suena, no lo sé, pero suena a que tampoco había para tanto.
Bueno, pues entonces es peor todavía.
Sí, porque el daño que se hace también...
Bueno, haces mucho daño y además impides y además haces que el oasis se seque.
No, sí.
Porque, claro,
sí, al final lo que va a pasar es que, claro, su daño reputacional es letal, porque parece que llevaba, vamos...
Sí, vamos. Que...
Él lo dijo la salida, dijo, ¿qué pasa, que soy Pablo Escobar? Lo dijo así. O sea, como diciendo, a ver si ahora me van a decir que yo soy Pablo Escobar. Lo que ha reconocido la puerta y a la salida es que él es un fiestero. Dice, bueno, ya, que yo me doy mis homenajes.
Sí,
que yo...
pero las fiestas con...
Pero sí, pero suyas, para
sí,
él.
Sí, sí, suyas, pero si tú andas por ahí comprando y vendiendo productos ilícitos, pues...
Pues parece ser que no había, o sea, que no había tanto para que lo hayan dejado. Sí,
pero tanto como destacarse...
Pero la detención que hace público, además, es que se publica. Es por pertenencia a organización criminal.
Sí, pero eso te no ponen cuando hay tres personas.
Papelinas.
Pero eso, por lo visto, cuando hay tres personas ya eres una organización criminal.
A partir de tres ya,
¿no?
Sí.
Entonces, claro, era el productor, la vecina y no sé qué, pues ya son tres. Y
yo creo, o se ha tirado a la piscina el juez, no lo entiendo, porque yo creo que no se puede tener a la gente, sea lo que sea, se la tiene que detener con argumentos sólidos, y si no, espera a tenerlos.
Había escuchas, había una investigación, había, o sea, por lo visto había material, pero que a lo mejor luego pues es justo para detener, pero no para encarcelar. Claro, es que no todo el mundo que detienen pasa directamente a prisión, hay mucha gente que les dejan libertad bajo fianza, o que colaboran, o que les ponen un control de pasaporte y llegar al juicio.
Y la pulsera.
Y la pulserita, claro.
No, pero yo entiendo lo de colaborar.
Tampoco el juez va a estar pendiente si este señor tiene un estreno o no. Eso es independiente.
Te digo una cosa. Como después de pasar por comisaría y salir, nadie verá sus fiestas, ¿eh? Porque si colabora con la policía, dice no.
A lo mejor lleva una cámara oculta como la de
Chavarita. El daño reputacional y la lleva en el
Él habló
caracol.
Ayer, se explayó a gusto, dijo que los medios tenían que, más o menos, pidió ayuda a los medios como diciendo, oye, que esto puede ser un linchamiento, pero también hay que pensar en la presunción de inocencia. Y sí, dijo que él era eso, muy fiestero, que esta noche iba a romper el tablao del teatro, que por supuesto sí, iba a actuar. Y luego dio muchas críticas a cómo le habían tratado y las instalaciones en las que había estado encerrado en el calabozo.
Pero también es verdad que la Policía Nacional llevaba un año investigando. Sí. O sea, no creo que un año entero de investigación y de que al final ha hablado la policía también a las puertas de la comisaría.
Bueno,
aquí hay una especie de tironeo raro. Este es un caso raro. Es más, no quisiera yo aventurar, pero muchas veces... coges al pequeño para no coger al grande. Modelo Garzón. Garzón, cuando monta la operación Nécora, Garzón es el modelo de todo lo que no se debe hacer en justicia, pero desde hace muchísimos años.
A mí además me han contado una cosa, que cuando es abogado él nunca va a la sala, porque como tiene esa vocecita...
No, y porque no quiere que ver la foto con el delincuente.
Ya, pero aparte todo
no,
es muy
sí,
mal.
La voz es para echarlo de España, o sea, es una voz de aflautada, de seminarista.
Ahora, a mí Lola, que parece una hembra muy real, como me decían a mi Triana, sí, no sé cómo eso no le da un poco de bajoncillo.
Sí, porque el que manda es él. Ella es la que bebe de mi copa. Bueno, la que bebe de mi copa. O sea, bueno. No, pero a lo que vamos. ¿Qué hacía Garzón? Garzón detiene la operación Nécora un montón. Peces grandes, peces chicos, y al pez más grande, el tiburón Laureano Ubiña. Oye, el primero que sale. Y todos decían, ojalá nos toque, pero esto en el mundo del narco, ojalá nos toque Garzón. Instruye tan mal, sea voluntaria o involuntariamente, que salen todos libres en la operación Nécora, que él bajaba del helicóptero. O sea, pero lo que no se ha hecho ni en las series de televisión ahora, ni en nada... Pues él lo hacía él en los telediarios. Uh-huh. Oye, todos libres, ¿eh? Y además sin cargos. Ubiña mejoró mucho su situación reputacional en ese mundo. porque todo el mundo entendió que había comprado al juez.
Los abogados penalistas que defendían a los narcos aplaudían cada vez que sabían que era
¿quién
Garzón?
¿Quién nos ha tocado a Garzón? ¡Bien!
Efectivamente, me consta, pues, como dice así, la clásica, me consta.
Me consta, me consta. Bueno, ¿y alguna cosa más, Emilia?
Pues llevamos, joder, pues no sé si nos ha escrito algo Rafa La Torre otra vez divertido, como lo de la semana pasada de Thatcher, que la verdad es que estuvo muy bien. Sí. Y llevamos una cosa sobre el relevo en la Casa Real del juez, del ayudante este campo y tal.
¿Es el paso a Alfonsín o no? Alfonsín se queda.
Pues no sé. Desde luego el supuesto candidato no tiene noticia de que no le han llamado para nada. El famoso Pérez Renovales pues está...
Yo es que Alfonsín lleva 25 años con el rey.
Salvo que se
era
tenga
príncipe.
Que jubilar, que no tiene edad.
No, hombre, no, pero además se conserva muy bien.
Pues por eso digo, yo creo que Alfonsín será un
hombre,
clásico.
Hombre, yo también creo que sí, que en estos tiempos que corren hace falta un empuje un poco.
En estos tiempos que corren lo que hace falta es ser coraza.
Sí,
coriace,
efectivamente.
Coriace. Y para eso Alfonsín es perfecto. Es más, tú lo ves, Alfonsín, parece que lleva la armadura debajo del traje.
Sí, pero en algunas cosas tiene que evidenciar el desprecio que sí le están haciendo al rey.
No, no, porque si no lo evidencias, no parece tanto desprecio.
Claro.
No. Ahora es un momento de resistir. Sí. Y esto en la zarzuela lo han entendido bien. Los que no lo han entendido son los tontos de la oposición.
Ahora, has visto que lo publica La Razón, ¿no? Que le están pidiendo que rectifique...
Lo hemos dado esta mañana, el tonto de consumo. Garzón, que coloca a su tío en el consejo y tal, pero él no rectifica de los 100.000 asesinados
pero que le ha pedido al rey que rectifique su discurso del 3.
Ya. Y además, lo que opina en un chat privado, un militar, que debe ser un infiltrado de Podemos. Claro, porque es que yo no creo en las casualidades. Nunca.
Trampas se hacen
menos.
A diario.
Y siempre hay un imbécil que cae o bien un astuto que se hace el tonto. Bueno, Nubela.
Nubela, Federico, para la queda de cabello, que mejor que Nubela en su le tanto el
ese
champú.
Ese problema nunca lo han tenido los Pantoja.
No,
pero,
eso sí que no.
Pero sí otras familias, ¿eh? Por ejemplo, Ponce.
Pues las ampollas y el champú para la caída del cabello. Y hoy fíjate que nos vamos a Mérida, a la farmacia José María Román Corrales, en la calle Marconi número 1.
Qué bonito,
así que
la calle
Marconi, qué bonito, sí, sí, me ha encantado. Sí, sí, sí. Por cierto, bueno, pues, hablando de pelo, hay que felicitar, anoche estuvo Rafa Nadal, no sé si lo visteis, sí, en el hormiguero. Pelazo, mira que le ha costado, ¿eh?
Sí.
Ya por fin cuajó.
A la cuarta, bueno, y Casillas. Casillas le costó.
Sí, pero a Rafa más, porque además con el tenis, con la gorra, sí, el sudor, es mucho más difícil. Además se lo hizo, no se podía decir, pero ya se puede decir, sí. Se lo hizo nuestro amigo Ángel Martín en la clínica Menorca. Y le costó, porque ayer ya cuando lo vi, además un poco rubio, claro, tanto sol y tanto...
Claro, sí, sí.
Y estuvo, la verdad es que es encantador. Si es que para llevártelo a casa, sí. Rafa Nadal. Todas las cosas que cuenta aquí, además es como tan inocente en tantas cosas.
Sí, pero luego...
O sea, luego cuando opina, tira con bala, ¿eh?
Sí, dice, le preguntan, ¿y usted qué le parece que haya tanta diferencia del dinero que cobran los tenistas y las tenistas? Dice, bueno, yo creo realmente que sí, que los modelos masculinos de moda están muy mal pagados. Cobran 10 veces menos que las modelos mujeres. Y la tonta progre de turno, pues se cayó. O sea, que cuando quiere...
No, tonto no es.
Yo no creo que sea inocente. Yo creo que no es tímido y que no le gusta.
Sí, pero,
y luego,
pero ya si le pican...
Y yo creo que
eso fue en Estados Unidos, que él está más suelto que aquí.
Y yo creo que le da miedo dejarse ir.
Sí. Y porque además,
muy gracioso,
hay muchas envidias allí.
Y dejarse ir. Y que él no puede... O sea, después de que lo que le han intentado hacer en Palma, que si la escuela era ilegal, que no sé cuánto...
Pero contaba ya, aparte de cosas políticas, contaba muy gracioso cómo su mujer le esconde los botes de Nutella por la noche. Eso me encantaba, ese tío, esa inocencia de confesar estos pecados que todos... ¿Quién a las 12 de la noche no se levanta? Ya decía, yo me lavo los dientes y todo para no comer. Después de cenar me lavo los dientes y ya...
Sí.
Porque claro, los deportistas tienen que cuidarse. Dice, pero es que hay veces que no puedo. Me levanto por la noche y mi mujer me esconde el bote de Nutella. Me lo pone al final de la nevera para que no lo vea. ¿Te imaginas a Rafa Nadal tomándose
pues
la Nutella?
Pues igual que los alcohólicos, los nutelólicos, que los hay. Que
hombre, es que la Nutella crea adicción, ¿eh?
Sí.
Hombre, pero estoy segura que le echan algo.
La Nutella.
La azúcar, bueno, la azúcar.
Que estos que tienes dos o tres botes y los dejas en distintos lugares de la casa. De manera que uno está en la caja fuerte, pero el otro está debajo de la cama. En fin, pues...
una pausa, Federico, no, ¿sí? Y hablamos de estrenos, además.
Hay películas.
Estrenos de cine, sí.
Bueno, entre el cine y las plataformas están entrenando 14, 15 películas.
Qué gusto, porque además, como estamos tanto tiempo en casa ahora...
Pero hay tantas malas que la verdad es que no sé.
Pues además Andrés nos trae un estreno que se iba a hacer hace un mes, fíjate, y se estrena hoy. O sea, que a ver qué nos cuenta y qué opina.
Pues venga.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.